XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Se les llaman lunas galileanas a los cuatro satélites naturales más grandes del planeta Júpiter. Esto es porque fueron descubiertas por el famoso astrónomo italiano Galileo Galilei en el año de 1610. Estas lunas también fueron observadas independientemente ese mismo año por Simón Marius y son tan brillantes que se pueden observar desde la Tierra con simples binoculares. Los nombres de estas lunas, en orden de distancia al planeta, son Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Todos estos son personajes importantes relacionados con la mitología griega del dios romano Júpiter. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 756 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 8 de mayo del año 2018. En esta ocasión estamos en vivo desde los estudios de Radio UDEM y el tema que presentaremos es acerca de las lunas de Júpiter, Ganímedes y Calixto. Son las dos lunas galileanas más alejadas de Júpiter, también son las más grandes de este sistema. Tienen una historia parecida y a la vez diferente, entonces decidimos hacer el programa acerca de estas dos lunas, conmemorando el hecho de que esta semana tenemos la oposición del planeta Júpiter. Oposición siendo la parte de la órbita donde mejor se puede observar desde la Tierra, es cuando está más cerca y se puede observar toda la noche. Entonces, en honor a Júpiter vamos a hablar acerca de dos de sus lunas en este programa. En este programa también vamos a presentar una nueva sección, Vox Populi. Hemos hecho algunas preguntas al público general para ver sus respuestas. Estas preguntas son de ciencia y de astronomía así en general. Y pues vamos a ver la respuesta de ellos. Estamos experimentando con secciones nuevas. Si les gusta, díganos. Si no les gusta, también díganos. En este caso, la pregunta va a ser acerca del profesor Stephen Hawking y lo que las personas conocen de su vida y de su obra. Se pueden comunicar con nosotros. Estamos en vivo en los estudios de Radio UDEM al 81-83-36-4203 en la ciudad de Monterrey. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Nuestra página de internet es obsesionporelcielo.net. Todos estos, Obsesión por el Cielo en minúsculas, sin espacios y sin acentos. Todo de corrido, Obsesión por el Cielo. Y también tenemos una página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí también nos pueden dejar recomendaciones de temas. Estamos buscando temas terminando mayo, junio, julio. Vamos a estar en receso académico de verano aquí en la Universidad de Monterrey, pero seguiremos con temas. ¿Qué temas les gustaría escuchar? Ya he recibido un par de sugerencias, incluyendo exoplanetas, y estamos considerando las opciones de temas para este programa durante el verano. Es tiempo que ustedes pueden colaborar con esto. En la página también se me olvidaba decirles de obsesionporelcielo.net, van a encontrar cuatro audios que siempre los promuevo porque sí están muy bonitos. Cada audio dura una hora y se escuchan en la noche viendo las estrellas. El audio los va guiando a través de las constelaciones, la mitología, los objetos de cada constelación, y tenemos un audio para cada estación del año. son gratis, los pueden bajar en obsesionporelcielo.net, búsquenlos ahí en el menú. Es todo por la presentación aquí del programa. Vamos a una pequeña pausa y todavía no hay pausa. Vamos directamente a las noticias astronómicas y después de las noticias también iremos directamente a nuestra sección de La Voz del Pueblo a ver qué nos dicen acerca de Stephen Hawking.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
En medio de una densa niebla que cubrió la base Vandenberg en California, fue lanzada a bordo de un cohete Atlas Centauro de la United Launch Alliance de Lockheed y Boeing, la nave InSight de la NASA, que explorará la geología física del interior y actividad sísmica de Marte. Su llegada a la superficie está programada para dentro de algo más de 6 meses. Les mantendremos informados. En su última publicación, el físico Stephen Hawking, junto con Thomas Hertog de la Universidad de Leuven, proponen que la inflación original del universo no es un fenómeno eterno como lo postulan muchas teorías. Si eso hubiera ocurrido, no veríamos hoy en día las muchas galaxias que existen más allá de la nuestra. Hawking y Hertog utilizaron un modelo simplificado del cual resulta una inflación finita y la implicación de un universo también finito, pero que sería uno de un número limitado de universos múltiples posibles. Investigando el planeta gigante de gas WASP-107b con el telescopio espacial Hubble, se ha detectado que deja una estela de helio en su recorrido orbital. Es la primera vez que se detecta helio en la atmósfera de un exoplaneta. El descubrimiento ya fue publicado en Nature y fue realizado por un grupo de astrónomos liderados por Jessica Spake de la Universidad de Exeter. Separadamente, con datos de la misión Gaia, se ha determinado que el planeta se encuentra a una distancia de 210 años luz. Se espera que en el futuro las técnicas empleadas faciliten la detección de helio en otros planetas.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, la pregunta astronómica del mes. Esta semana en Vox Populi, ¿qué conoces de la vida y la obra del famoso científico Stephen Hawking?
Bueno, la verdad no tengo conocimiento de quién es el doctor Stephen Hawking, ni mucho menos tengo conocimiento de cuáles son sus teorías. Me suena, pero no tengo relacionadas cuáles son las teorías de Stephen Hawking.
Bueno, tengo entendido que es un físico, no sé bien cómo la rama, pero en una conferencia que hizo le preguntaron acerca de Zayn Malik y dio una contestación creo que muy buena acerca de un universo paralelo, y eso es lo único que he escuchado de él. Vi la película, pero la verdad no me acuerdo.
¿Qué te impresionó de la película?
Creo que su vida. O sea, realmente es como una persona aparente, o sea, normal, con un estilo de vida normal, de repente cambia completamente. Supongo que la película obviamente la dramatizaron muchísimo, pero de todas maneras me resulta muy impactante cómo en algún momento su vida tal vez sintió darse por vencido, pero pues tuvo todo el apoyo de muchas personas, creo yo, y siguió adelante. Y ahora creo que las personas que la apoyaron le hicieron un favor a la humanidad.
Pues conozco más de su vida que de su trabajo, pero sí, o sea, sé más o menos lo que estuvo proponiendo, y pues pienso que es un gran científico, sobre todo en el siglo XX y XXI, es uno de los mejores, junto con Einstein.
Bueno, sí, básicamente más o menos el tipo de persona que era un científico físico, que explicó más que nada los avances en el espacio, según tengo entendido eso yo, y que fue un contribuidor junto a lo que es la física y la astronomía. Pero en sí, no, un trabajo específico de él no sabría mencionar.
Ah, pues sí, de hecho sí, de Stephen Hawking, pues siempre fue uno de mis ídolos cuando estaba más pequeño, y me gustó bastante la astrofísica, física nuclear y todos esos temas de, pues acá más como science-y. De hecho, hace mucho, ya tiene rato, me compré un libro de él sobre donde tocaba lo de la teoría M, la teoría del universo, o sea, la ecuación que podía definir todo el universo y todo esto de la realidad. No me gustó tanto porque estaba muy como digerido, pero estaba padre de todas formas. Yo lo que opino es que pues fue una de las grandes mentes de nuestra época, definitivamente. Tanto sus avances y conocimientos en astrofísica revolucionaron completamente inclusive otras áreas de la ciencia, y pues de su trabajo respecto, por ejemplo, a lo de los agujeros negros, los neutrinos y todo eso, pues siento que todavía hay mucho por aprender de parte de él para saber interpretar y poder llegar a encontrar más que nada si sus teorías verdaderamente pudieran llegar a ser realidad. Sería un gran honor para toda una generación el verdaderamente tener a un genio como él en algún punto en el futuro, que se pueda descubrir que todo eso si fue verdad o no, pues más o menos ya poder demostrar sus trabajos.
Stephen Hawking trabajó en las leyes básicas que gobiernan el universo. Junto con Roger Penrose, mostró que la teoría general de la relatividad de Einstein implica que el espacio y el tiempo han de tener un principio en el Big Bang y un final dentro de agujeros negros. Estos resultados señalan la necesidad de unificar la relatividad general con la teoría cuántica, el otro gran desarrollo científico de la primera mitad del siglo XX. Una consecuencia de tal unificación es que los agujeros negros no son totalmente negros, sino que pueden emitir radiación y eventualmente evaporarse y desaparecer. Otra conjetura es que el universo no tiene bordes o límites en el tiempo imaginario. Esto implicaría que el modo en que el universo empezó queda completamente determinado por las leyes de la ciencia. Más tarde, depuró este concepto, considerando todas estas teorías como intentos secundarios de describir una realidad, en la que conceptos como la singularidad no tienen sentido y donde el espacio y el tiempo forman una superficie cerrada sin fronteras. Stephen Hawking tiene numerosas publicaciones profesionales. Además, ha publicado varios libros de divulgación. Su primer éxito de ventas fue Una breve historia del tiempo, en 1988. Otros favoritos son El universo en una cáscara de nuez, en el 2001, y Una brevísima historia del tiempo, en el 2005.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Thank you.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Es la luna galileana más cercana a Júpiter. La encontramos orbitando a una distancia de 422.000 kilómetros en solamente 1.77 días. Por lo mismo, siempre presenta la misma cara hacia ese planeta, tal como nuestra luna lo hace con la Tierra. Esta luna es ligeramente mayor que nuestra propia luna y presenta una superficie brillante y colorida. Io es el objeto más activo, volcánicamente hablando, del sistema solar. Este volcanismo es constante y es el resultado del calentamiento interno producido por las fuertes fuerzas de marea que ejerce el planeta sobre la Luna. Las diferentes misiones espaciales que han estudiado esta Luna han notado cambios importantes en la superficie del satélite en intervalos cortos de tiempo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las lunas Ganímedes y Calisto de Júpiter, celebrando que Júpiter tenemos la oposición del planeta Júpiter. A propósito, si quieren buscar a Júpiter, búsquenlo en la madrugada, no en la madrugada, toda la noche básicamente, más o menos hacia el sur, bueno, esto es para México, hacia el sur, a eso de a la medianoche, una de la mañana, es la parte más alta del cielo, es la estrella más brillante que pueden encontrar, que no es estrella, es Júpiter. También centellea menos que las estrellas vecinas, y para aquellos que conozcan, está en la constelación de Libra, enfrente de Escorpión. Ahí encontrarán al planeta Júpiter, muy recomendado que lo observen ahora. Con cualquier tipo de telescopio van a poder ver las cuatro lunas que Galileo observó. Entonces, este programa lo estamos dedicando en particular a las lunas Ganímedes y Calisto de Júpiter. Si quieren saber de las otras lunas, por ejemplo, en el programa número 590, febrero 3 del año 2015, hablamos de la luna Io. El programa número 538, enero 21 del 2014, hablamos de la luna Europa. Y ¿qué más? De Júpiter en general, bueno, tenemos también un programa de las lunas de Júpiter en general, 429, noviembre 1 del 2011. Ese fue de las lunas de Júpiter en general. Y bueno, tenemos otros programas acerca de Júpiter, que pueden consultar en la página de obsesionporelcielo.net, que hablando de eso, le damos la bienvenida. Edgar, muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes, y también buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Uh-huh. Ya sea que nos estén escuchando a través del 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, o a través de los podcasts en Podbean o en iTunes. Un saludo también a Vicente, que está allí en los controles de Radio DEM, asegurándose que todos los detalles técnicos salgan a la perfección. Gracias, uh-huh. Vicente.
Ok. Pues bueno, ¿cómo empezamos un poquito de historia de las lunas galileanas?
Pues creo que históricamente lo más remoto, o el mejor punto para iniciar, es el descubrimiento por Galileo, ¿no? De hecho, las dos lunas, Calisto y Ganímedes, son satélites galileanos.
Uh-huh. Sí, Galileo las descubrió en enero 7 de 1610. Las quería llamar las estrellas de Medici por sus patrones de Medici. Pero pues no, a nadie le gusta eso, ¿verdad? Siempre uno quiere nombres así interesantes. Simón Marius, parece que lo observó antes que Galileo, o según él dice, pero no estamos muy seguros de eso. Quería llamarlas así como, por ejemplo, una de las lunas, la más remota, la quería llamar el Saturno de Júpiter. Y la siguiente, Ganímedes, él quería llamarla el Júpiter de Júpiter. Y la más cercana, Iola, el Mercurio de Júpiter. Pero pues eso estaba muy confuso, tampoco estuvo bien. Pero después Johannes Kepler le sugirió a Simón Marius que las llamara por amantes de Júpiter. Y entonces eso eventualmente fue lo que se quedó. Io, Europa, Ganímedes y Calisto, como las cuatro lunas. Pero no fue hasta hace relativamente poco tiempo, porque antes nada más se conocían en los libros como Júpiter 1, Júpiter 2, Júpiter 3 y Júpiter 4, números romanos. Y así fue en mucho tiempo, no tenían nombre en ese sentido, hasta que empezaron a pues ya la Unión Astronómica Internacional decir, no, pues hay que ponerle nombres a estos.
Pues sí, el momento en el que la Unión Astronómica Internacional sintió que ya debían de poner orden.
Sí, hay un reporte que estaba viendo que un astrónomo chino, Gant De, en el año 365 antes de Cristo, dice que haber descrito que había observado una estrella al lado de Júpiter que siempre la acompañaba. Ahora,
me intrigó eso.
¿Quién sabe? Porque tiene que haber tenido ojos de águila.
Sí, yo creo que el principal problema allí es el brillo de Júpiter, ¿no?
Sí, 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 porque si no estuviera Júpiter, las lunas galileanas serían visibles a simple vista. Apenas, pero serían visibles a simple vista.
Exactamente. Uh-huh. Yo tengo mis dudas al respecto, pero pues es interesante, ¿no?
Sí, ¿quién hubiera inventado que vea una estrella al lado de Júpiter que lo acompañe?
Exactamente, sí. Y por otra parte, bueno, lo más probable es que si fue el caso haya sido Calisto. Sí. Ganímedes.
No, Calisto es el más lejano.
Sí. Uh-huh. Pero
Ganímedes es el más brillante.
Exactamente. Uh-huh. Okay. Una cosa interesante es que describió un color rojo.
Sí, también estaba viendo como que bueno, okay, si tenía ojos de águila tenía daltonismo también.
Sí, definitivamente. O a lo mejor hay algún efecto extraño por allí que no hemos descubierto, como sucedió con los canales de Marte, ¿no?
Ah, tal vez.
Pero en fin, ahorita con lo que sabemos esto no lo vemos muy probable, ¿no?
Pero bueno, queda como dato curioso. Pero vamos a darle crédito a Galileo y a Simón Marius por igual, y a Kepler por los nombres. Ok, empecemos con Ganímedes. Ganímedes es la luna del sistema solar más grande de todas las que hay. ¿Dónde están? Aquí está. Tiene un diámetro de 5.268 kilómetros. La luna, en comparación, nuestro satélite tiene 3.474 kilómetros. Entonces es más grande, pues casi el doble. Es casi el 50% más grande que nuestra luna en diámetro. 50% más grande, o sea, es sí. Además, es 2% más grande que Titán, que es la luna de Saturno que le rivaliza. Aunque Titán sí tiene atmósfera y Ganímedes no. Pero también muy interesante, es 8% más grande en diámetro que el planeta Mercurio.
Lo que iba a mencionar.
Sí, eso está interesante.
Estuviera flotando independientemente de Júpiter.
¿Sería planeta?
Exactamente. Uh-huh. Yo creo que sí.
Yo también.
Por el tamaño. Habría que, bueno, de acuerdo a la definición actual de la Unión Astronómica Internacional, tendría que eliminar a los objetos de tamaño menor que estuvieran en su órbita.
Sí, pero bueno, aquí Júpiter domina la órbita definitivamente.
Sí, aquí con Júpiter el problema ya.
Sí. Deja tú las otras lunas con Júpiter.
Exactamente.
Su periodo alrededor de Júpiter es de 7 días y 3 horas aproximadamente. Y tiene una órbita sincrónica, igual que la luna con la Tierra. Ganímedes siempre le da la misma cara a Júpiter. Eso es una, digamos, característica de las lunas en general, que eventualmente tienen esta sincronía entre su periodo de traslación alrededor del planeta, que es igual entonces a su día, su periodo de rotación, indirectamente. Entonces, pues bueno, interesantemente, Ganímedes tiene resonancia con el periodo de Io y el periodo de Europa. Por cada vuelta de Ganímedes alrededor de Júpiter, Europa le da dos vueltas exactamente, y Io, y Io no, es Eio, le da 4 vueltas alrededor de Júpiter. Entonces, esto se llama una resonancia de Laplace. Son resonancias, generalmente las resonancias son entre 2 objetos. Es raro tener una resonancia de periodos entre 3 objetos. Pero pues es algo muy interesante. Es una interacción gravitacional entre las 3 lunas. Se acomodaron ya en esos periodos y ya están ahí atoradas. No pueden salir ya de esa sincronía.
Y si no se hubieran acomodado, probablemente alguno, por lo menos una de ellas no estaría allí.
Correcto, entonces se tuvieron que haber acomodado. Calisto está un poco más lejos y no tiene sincronía, no tiene la resonancia con ninguna de las otras lunas. Su periodo es de 16.7 días, o sea, ya no es ningún múltiplo de los demás. Y pues bueno, entonces ese como que es un poquito aparte.
Pero corrígeme si estoy equivocado, Calisto también está en un cerrojo gravitacional con Júpiter, ¿no? Siempre da la misma cara.
Siempre da la misma cara. Esa sincronía sí la tiene con Júpiter, pero no con las lunas de Júpiter.
En el artículo de Wikipedia sobre Ganímedes hay un diagrama de esto de las resonancias, bastante, una gráfica muy fácil de entender.
Un GIF animado chiquito.
Exacto.
Sí. ¿Cómo se formaron las lunas? Pues se piensa que las lunas Io, Europa y Ganímedes se formaron más rápidamente que Calisto, y que debido a que tienen esta resonancia entre ellas mismas y que están más cerca de Júpiter, sufren mareas como la marea que se produce en la Tierra por nuestra luna. Sufren mareas que en este caso, como no hay agua en la superficie, pues la marea lo que hace es la Tierra es que la rotación de la Tierra se está alentando un poquito a consecuencia de que la Luna se aleje, en nuestro caso. Entonces, si vemos un caso parecido con Júpiter, la Luna Io se alejaría hasta llegar en sincronía con Europa, después Europa se aleja un poquito hasta llegar en sincronía con Ganímedes. Ganímedes se aleja un poquito, pero después ahí se atoran las órbitas y las 3, Io, Europa y Ganímedes, que estaban ahí cerquita, sufren por estos efectos de marea. La excentricidad de la órbita es variable, la inclinación de la órbita es variable con el tiempo, es lo que se llama cuasi periódico, o sea, tienen un juego entre ellos mismos, también con los planetas y con el Sol, pero lo que hace es que les inyecta calor. Y eso hace las lunas estas sean un poquito más activas geológicamente que Calisto, que está más lejos y no sufre de estas mareas. No sé si me expliqué o lo hice más complicado de lo que debía haber sido.
No, yo creo que lo explicaste bastante claro y yo lo visualizo. Bueno, hago trampa porque yo ya sabía la respuesta.
¿Que estás tomando una cervecita o qué para poderlo visualizar?
No estoy visualizando lo tan intenso. Pero en fin, la cosa es las características de la superficie que de aspecto lineal en Ganímedes probablemente son debidas a cierta actividad tectónica. Esto no lo tiene Calisto. Pero una de las preguntas que hay que responder con respecto a las 2 lunas en un aspecto positivo y negativo en la otra es de dónde viene la energía para esa actividad tectónica. En el caso de Ganímedes, pues de las mareas precisamente.
Y esta actividad tectónica es mucho más pronunciada en Europa, que se conoce, la superficie no tiene ningún cráter, es una corteza de hielo, pues bastante planita, toda desquebrajada, y se piensa que hay un océano de agua líquida debajo de esa corteza de hielo, muy pronunciado en Europa. Bueno, Europa es más conocido, digamos, por eso.
Un comentario al respecto. Sí, y Europa, de hecho, creo que va a ser interesante para el tema del próximo programa, que es de la búsqueda de vida en el sistema solar. Pero volviendo a Ganímedes y Calisto, si ven fotos tomadas por las naves que han estado en la cercanía, se van a ver muchos detalles. Estas fotos están procesadas precisamente para que resalten los detalles. Incluso hay fotos de color mejorado en el cual diversas características de la superficie de Ganímedes tienen colores distintos, y esto es muy útil, pero no quiere y muy interesante, pero no quiere decir que así lo veríamos nosotros a simple vista, ¿no?
Sí, pero mi comentario lo que iba es que si en Ganímedes hay un poquito de actividad tectónica, pues Europa, que está más cerca de Júpiter, tiene más efecto de marea, hay más calor que se inyecta y hay una capa de líquido debajo del hielo más gruesa y más activa la litosfera de hielo. Y si nos vamos a Io, es el caso extremo donde ya no hay agua. Son puros volcanes que están constantemente en erupción porque las mareas son muy grandes en Io. Entonces hay una progresión de Io, Europa, Ganímedes a Calixto de actividad lunar, de actividad que podemos ver en la superficie, que es lo que hablaremos yo creo que después del corte, ¿verdad? Las diferencias entre Ganímedes y Calixto en la superficie y en el interior debido a esta diferencia de calentamiento, no nada más por la materia propia con la que se forman los elementos radioactivos, que pues en la Tierra es lo que está calentando el interior y está haciendo que los volcanes hagan erupción, como en Hawái.
Un saludo a nuestros amigos en la isla de Hawái.
Sí, yo conozco a un par de personas que trabajan en el observatorio donde voy yo de vez en cuando a observar, que tienen por ahí sus casas. Espero que estén bien, no he tenido contacto, pero bueno, esa actividad geológica tectónica es en la Tierra, es producida por el calor del interior de los elementos radioactivos de lo que se formó la Tierra, que se decaen con el tiempo, y ese decaimiento radioactivo produce calor que eventualmente tiene que emigrar hasta la superficie, y en la Tierra hay una forma de que ese calor se disipe, que es placas tectónicas, volcanes, terremotos, etcétera. Bueno, en Io, Europa y Ganímedes tenemos este efecto, pero muy pequeño, porque son lunas muy pequeñas con poquitos elementos radioactivos, pero el efecto mayor es el efecto de las mareas con Júpiter. Entonces,
sí, y por eso, hablando de las diferencias en la superficie, Ganímedes está cubierto de cráteres, Europa, ¿no?
Sí, y yo tampoco, yo está cubierto de volcanes. Y Calisto, pues vamos a ver que son puros cráteres. Los cráteres más viejos del sistema solar son cráteres tan viejos que se están cayendo solos, literalmente. Entonces, ¿cómo se cae un cráter? Bueno, eso lo veremos después. Se me olvidó decir, la masa de Ganímedes es dos veces la masa de la luna, de nuestra luna, así es que es una roca pues bastante pues considerable. Pero bueno, no es roca, está hecho mitad de masa de la masa de Ganímedes y Calisto, las dos. Vamos a decir que 50% es roca y 50% hielo de agua y otros volátiles que logren ahí mezclarse. Entonces no es como la Tierra, que es pura roca sólida, aquí es mitad y mitad. Estamos ya a medio camino de salir del sistema solar, y los objetos con gran cantidad de agua líquida congelada, de agua congelada, pues son como piedra básicamente a esas distancias, y se consideran parte de la parte sólida del cuerpo. Vamos a una pausa y regresamos ya hablando de la superficie y el interior de Ganímedes y Calisto y sus exósferas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Europa es la segunda luna galileana de Júpiter. Sobre su superficie casi no encontramos cráteres de impacto, como en otras lunas del sistema solar. Esto se debe a que Europa está cubierta por una delgada capa de hielo, de entre 10 y 100 kilómetros de espesor. Y dentro de esta cáscara protectora, se piensa que podemos encontrar un mar de agua líquida, calentado por energías geotermales. Cualquier impacto grande producido por un meteoroide será rápidamente cubierto por agua y se congelaría. La NASA se ha interesado mucho por esta posibilidad y actualmente existen varios proyectos que, de hacerse realidad, visitarían a la Luna e intentarían atravesar el hielo para estudiar este posible océano extraterrestre. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las lunas galileanas, Ganímedes y Calisto, las dos más exteriores de las cuatro lunas que descubrió Galileo en 1610. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM y Edgar Armada desde la Ciudad de México. ¿Y qué va a decir? Ah, sí, este programa de las lunas jovianas, pues ya hemos tenido otros programas relacionados. ¿Cómo los podemos buscar?
Bueno, pues es muy sencillo, vamos a la página web de Obsesión por el Cielo, que como dijiste al principio del programa es obsesionporelcielo.net, Obsesión por el Cielo todo junto. Y allí en la barra de superior del menú hay una un vínculo a la página de búsqueda. En ese vínculo nos lleva a la página de búsqueda donde está el buscador, que es muy fácil de usar. Se pone el término que estamos buscando y se le da al botón de buscar. Ahorita estoy buscando Ganímedes y me saca, por ejemplo, cinco programas. Primero me pone el número del programa y luego me dice el título, porque no todos los programas se tratan sobre ese tema, pero sí se ha mencionado el tema. Por ejemplo, en el programa 478, el título era Abundancia de Agua en el Sistema Solar, y obviamente se menciona Ganímedes. Pues sí se puede buscar los temas o palabras que uno quiera.
Ok, y también pueden buscar cualquier tema, no nada más este.
Sí, okay. Cualquiera.
Bueno, pues estábamos contrastando Ganímedes y Calisto, cómo Ganímedes es un poco diferente debido al calentamiento producido por los efectos de marea con Júpiter y sus otras lunas interiores, y Europa, y Calisto no. Entonces, la diferencia fundamental básicamente es esta. Aunque los dos se formaron lejos de Júpiter, Ganímedes sí tuvo suficiente energía térmica, suficiente calor, para que su interior esté completamente diferenciado. Ahorita explico qué es eso. Mientras que Calisto no. ¿Qué significa que esté diferenciado? Significa que debido al calor, pues los elementos están medio, digamos, plásticos, líquidos, más movibles, y el material pesado se hunde al centro. Entonces en Ganímedes toda la materia pesada se fue al centro a formar un núcleo, y la concentración de material radioactivo produce más calor, y ese calor sale, y ese calor junto con las fuerzas de marea, que son más intensas para Ganímedes, pues hace que esté diferenciado en el centro, la parte pesada en el centro y la parte más ligerita en la corteza. Y si hacemos un corte y cortamos a la mitad Ganímedes, pues vamos a ver en el interior, que es un chicle, que es el núcleo de fierro, más o menos líquido, tiene una temperatura de unos 1700 o 2000 grados. Después una parte de fierro con roca, una parte sólida de roca, y después lo que flotó, pues es el agua. Entonces hay un océano líquido, de agua líquida, y después hay una costra de agua congelada. La costra, ahí no me acuerdo, no apunté, que unos 100 kilómetros, 150 kilómetros aproximadamente, de agua congelada. Entonces, Ganímedes es parecido, pero no tanto. Como no se calentó tanto, el interior no está diferenciado, no tiene este núcleo concentrado caliente, pero sí la parte rocosa está hacia el centro y la parte aguosa de agua está hacia afuera.
Sí, digamos que no está diferenciado en sentido de que hay más rocas mezcladas con todo. Sí. La proporción de metales, de hierro y metales más densos en el centro es mayor que en la superficie. Pero digamos que en lugar de, en Ganímedes tenemos, digamos, hierro en el centro, hielo a la mitad y agua más arriba, separado. En el caso de Calisto tenemos roca y un núcleo metálico, roca y hielo de estructura cúbica, roca y hielo de estructura tetragonal, y luego ya posiblemente agua salada, etcétera. Uh-huh. Pero poco diferenciado, es más
homogéneo.
Más homogéneo, más una mezcla.
Sí.
Todo en mayor o menor proporción.
Sí. Y pues eso los hace completamente diferentes en ese sentido. Por eso Ganímedes, cuando vemos la superficie, pues suficiente calor se escapó para la superficie para que, aparte de los terrenos con cráteres, como los tiene Calisto, pues hay terrenos donde casi no tiene cráteres o tiene pocos cráteres, donde como que se derritió un poquito la corteza, como que se movió, como que hubo placas tectónicas que se movieron, que movieron la corteza, que no se ve en Calisto. En Calisto se ve como una esfera congelada, punto final.
Sí, punto final es correcto, y de hecho hay muchísimos cráteres por eso.
Sí.
Digamos que Ganímedes me da la impresión, viendo las fotografías, de que aquí pasan cosas.
Sí.
Calisto me da la imagen de un edificio abandonado que nadie le ha hecho cambios y nada más están los agujeros que han ocurrido de los meteoritos que han caído, ¿no?
De fuera, sí. Y esa es la diferencia. Ganímedes, aparte de los meteoritos, tiene, digamos, geología que viene de adentro hacia afuera. No nada más es la geología de las piedras que le caen de arriba. Y pues eso hace que Ganímedes pues sea más brillante. Es como el doble de brillante. En la superficie es el doble de brillante por metro cuadrado que Calisto. Que tenga diferentes regiones donde el agua parece que está pues más blanca o regiones un poco más oscuras, hay más contraste. Entonces, para los geólogos es un lugar más interesante, ¿verdad? Un tercio de la superficie es la parte vieja, que se parece a Calisto, y el resto, 70%, 75%, es una superficie más joven, que ya ha tenido estas, que tiene estas líneas, que tiene estos movimientos de la corteza, digámoslo así.
Una sorpresa que, bueno, la verdad no puedo recordar si yo ya sabía eso y lo recordé o es algo que me enteré ahora, fue el campo magnético. Uh-huh. En el caso de Ganímedes, ¿de dónde viene ese campo magnético, Pedro?
Pues tanto Ganímedes como Calisto tienen campos magnéticos. En el caso de Ganímedes, parte del campo magnético es del centro. Es como la Tierra, que tiene su propio campo magnético debido a la convección de materiales que están cerca del núcleo, que causan corrientes eléctricas que inducen un campo magnético que nos protege. Bueno, Ganímedes tiene un poco de eso, mucho menor obviamente, pero sí tiene un poco de eso, y eso se combina con un campo magnético inducido por el gran campo magnético de Júpiter. Cuando pasas un campo magnético por un objeto, si el objeto tiene materia conductora, vas a tener entonces que vas a inducir otro campo magnético. Entonces el campo magnético de Ganímedes es una combinación de su propio campo magnético interior y este campo magnético inducido por el campo magnético de Júpiter. Y la única forma de inducir un campo magnético es si tienes una región conductora, que en este caso los océanos de agua salada pues proveen la respuesta. Ahí es donde puedes tener la conducción que necesitas para inducir el campo magnético. Y si ves en detalle la superficie de Ganímedes, vas a ver que las capas polares son un poquito más brillantes, porque por ahí es donde se conectan los campos magnéticos, están abiertos uno al otro. Y por ahí caen las partículas de rayos cósmicos y hacen que pues calientan un poquito y el hielo se derrite y se vuelve a formar, o bueno, se deforma y se vuelve a formar, como sea, pero se ven un poquito más brillantes, hay como escarchita debido a los rayos cósmicos, mientras que en las partes ecuatoriales es más oscuro porque ahí las líneas de campo magnético están cerradas y vuelven a entrar y protegen a la superficie de los rayos cósmicos. Muy interesante, es muy sutil ver eso, no sé, cuando lo vi dije, ay, ¿a poco no? Tuve que quedarle midiendo 15 minutos, bueno, 30 segundos a la fotografía para darme cuenta que sí, sí era cierto, no nada más estaba viendo una ilusión óptica.
Sí, y sobre todo hay que elegir bien las imágenes porque, como decía hace rato, algunas tienen procesamiento especial para resaltar detalle, ¿no? Uh-huh. Nuestro trabajo, saber si es un artefacto de eso o realmente está allí lo que uno está viendo, ¿no?
Mientras que el campo magnético de Calisto es completamente inducido por el campo magnético de Júpiter que barre sobre él, pero como está más lejos, pues es mucho menor su intensidad. Y entonces ahí sí caen todas las partículas, caen de partículas cósmicas, caen directamente en la superficie. Y muchos piensan que esa es la forma principal de erosión de Calisto. Mientras que en Ganímedes tienes erosión por movimiento de placa tectónica y estas líneas y lo que tú quieras. En Calisto, como no tienes eso, la erosión es o porque cae otro meteorito de arriba que borra el que estaba antes, o literalmente están viendo unos cráteres que están tan viejos que los rayos cósmicos están carcomiendo poquito a poquito las laderas de los cráteres y los están erosionando, los están degradando. Y ese es el único lugar en el sistema solar que se ve eso.
Digamos que es la única, a pesar de que es la única luna tranquila de Júpiter, pues también tiene su actividad, aunque sea más lenta.
Pues los futurólogos dicen que primero llegamos a Calisto que a cualquiera de las otras lunas, que esa sería la primera en habitar.
De hecho, se dice que es la más habitable precisamente porque como está más lejos, uh-huh, está más protegida de los campos magnéticos y radiactivos de Júpiter.
Uh-huh. Otra cosita que quisiera mencionar de las superficies de ambas lunas, en especial Calisto, es que hay una serie de cráteres en cadena. Haz de cuenta que son 5 o 10 cráteres en línea perfecta, uno detrásito del otro. Entonces, esos cráteres se piensa que son producidos por objetos que son atraídos por la gravedad grande de Júpiter y son destrozados por la fuerza de marea de Júpiter. Entonces, imagínate un cometa que venga y pasa cerquita de Júpiter y se rompe en pedacitos. Los pedacitos se van separando un poquito, pero forman una línea, una filita india, y de repente chocan con la luna. Y pues van a chocar uno detrás del otro y entre que se mueven y rota y todo eso, pues es una línea de cráteres muy interesante. Entonces hay varias de estas en Calisto y una que otra en Ganímedes, pero pues es interesante. Recientemente esta teoría pues adquirió mayor vigor después de del cometa Shoemaker-Levy 9 en Júpiter, que si quieren escuchar el capítulo número 591 del 10 de febrero del 2015 habla del cometa Shoemaker-Levy 9 en Júpiter, cómo pasó cerca de Júpiter, se rompió en pedazos, dio una órbita alrededor de Júpiter y chocó contra Júpiter, no contra una luna, pero fácilmente pudo haber chocado con una de estas lunas. Ay, ¿qué nos falta?
Pues la atmósfera.
Ok, hablamos campo magnético.
Hace rato que estabas hablando de la erosión de las regiones polares de Ganímedes, me quedé pensando en, ¿no se evapora algo allí?
Sí, muy poquita. Y no es que se evapore el agua. Bueno, sí se evapora el agua.
Bueno, en el sentido tradicional, quizá evaporar es un poco optimista.
Se descompone el agua. Imagínate que tú eres una molécula de agua, H2O, en la superficie, y viene un rayo cósmico y ¡pum! Te pega. Ah, un micrometeorito te pega. Entonces, puede suceder que se rompa esa molécula de H2O, y el hidrógeno sale separado del oxígeno. Bueno, el hidrógeno se pierde porque la gravedad no es suficiente para retenerlo, pero el oxígeno se queda ahí bamboleando, rebotando en la superficie un ratito. Entonces, tanto Ganímedes como Calixto tienen lo que llaman estas exósferas, que son literalmente atmósferas extremadamente ligeras. Yo ni siquiera las llamaría atmósferas, me cae gordo que le digan atmósfera.
No, no dije atmósfera para molestarte, lo dije como una introducción para él.
No, ya lo sé, ya lo sé, es un problema psicológico mío, nada más.
Para nuestro público, Pedro está molesto con estas cosas y siempre lo menciona cada vez que surge una exósfera.
Sí, porque una exósfera no es una atmósfera. es unos cuantos átomos que si quitas la fuente de producción de esos átomos se van y ya no hay nada. Entonces, por eso digo, es exósfera, es la palabra correcta. Bueno, ambas lunas tienen esta pequeña exósfera, como Europa la tiene, como es más, Mercurio la tiene también. Está tan cerca del Sol que la radiación solar literalmente hace que salten las moléculas y que quede una exósfera alrededor de Mercurio, pero de elementos más pesados.
Pues sí, a esos tamaños yo creo que necesitamos más gravedad para tener una atmósfera decente.
Uh-huh. Ahora, ¿qué más?
Bueno, una cosa interesante que creo que no hemos mencionado más que de pasar es que dicen que Calisto, por lo mismo de que está más protegido de la radiación y del campo magnético de Júpiter, sería un buen lugar en el futuro, lejano, para construir una base para humanos.
Uh-huh.
No sé, aquí iríamos allí, ¿verdad? Bueno, el paisaje...
El paisaje estaría bonito.
El paisaje estaría genial.
O sea, tienes ahí a Júpiter, también está suficientemente lejos, el campo magnético no te afecta, la radiación no te afecta, y el pozo gravitacional, o sea, es más fácil llegar con una nave a Calisto que a Europa, por ejemplo. Europa, estás tan metido en la gravedad de Júpiter que estás batallando con Júpiter y con Europa. Aquí estás más alejadito, está más benévolo eso, pero pues quién sabe.
Pues sí, y otra cosa interesante es la pregunta, ¿hay vida?
Hay, siempre que hay océanos subterráneos, siempre dan la posibilidad de que haya vida. Pues yo lo que opino es que hay que mandar una nave para que tome muestras de esta agua antes de decirlo. Muchos dicen que vamos a Europa porque ahí está el océano, pero yo diría mejor vamos a Encelado.
Sí, creo que Encelado puede ser más interesante.
Porque Encelado ya está rota la corteza y tienes estos geysers que están escupiendo lo que estaba adentro. Y ahí lo puedes, o sea, pasas una nave espacial y lo puedes literalmente recoger en aerogel o algo así. ¿Te acuerdas el aerogel?
Sí, en cambio en Ganímede pues es más complicado eso, que hay que bajar la superficie, perforar quién sabe cuánto de...
Europa,
básicamente.
Europa dicen que la parte menos gruesa serían 10 kilómetros.
Sí, eso no está tan mal, pero no es lo mismo hacerlo aquí en la esquina que hacerlo en Júpiter, ¿no?
Ay, yo diría mejor tirar una bomba atómica en Europa para que haga un cráter muy grande.
Y encontramos bacterias de la Tierra, pero radioactivas.
No, pues nada más para que escupa un poquito del agua, que salga un poquito del agua y después recoger esa agua y analizarla y a ver si hay... moléculas complejas como los aminoácidos, como las proteínas, a lo mejor la vida, o sea, pero
porque
que haya
es la otra, también hay que tener mucho cuidado de no contaminar con bacterias o material orgánico de la Tierra, todo eso, y es endemoniadamente difícil.
Sí, y sí, cuando vamos al sistema solar exterior generalmente no nos molestamos en hacer eso, nada más cuando vamos a Marte.
Sí.
Pero bueno.
Y bueno, ahorita ya está cambiando un poco el punto de vista con relación a eso, y por eso la nave Galileo o Cassini se decidió mandarlo a
desorbitarlo,
desorbitarlo y que chocara con Saturno. Uh-huh. Para que no contaminara una de las lunas, porque no se tomó la precaución de esterilizar la nave.
Muy caro, muy grande. Pero bueno.
Sí, además.
Sí, ¿programa de la siguiente semana?
La semana siguiente, buscando señales de la vida en el sistema solar.
Ok, y tendremos invitado a Manuel Olmedo, que dijo que quería venir. Ha venido un par de veces con nosotros aquí en Obsesión por el Cielo. Y pues bueno, tendremos invitado. Esperemos.
Le recuerdo las sugerencias de los temas para la próxima temporada.
Por favor. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Thank you. Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.